Según el diccionario de la Real Academia Española,
la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú?
¿Cómo la defines? Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Hola familia Zona Popera, yo soy Marisabel Houston, les saludo desde la ciudad de Atlanta. Me pueden encontrar en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. El personaje que tenemos el día de hoy acá en el podcast, Pedro Capó, muchos de ustedes quizás lo conocieron con el tema Calma, que lo llevó el año pasado a tener el Latin Grammy como la canción del año. Pero la carrera de Pedro Capó comenzó muchísimo antes de ese sencillo. No solo hizo teatro musical, también se fue a Minnesota a estudiar música en una academia que se especializaba en la música pop, un género que él ahora sigue, obviamente fusionado con un poco de reggae, con un poco de reggaetón, de ritmos latinos y urbanos. Conversamos con Pedro Capó vía Zoom por el nuevo lanzamiento de su tema La Sábana y los Pies, una canción que invita a celebrar ese amor rico entre parejas, a celebrar que a veces menos es más y que no necesitamos muchas cosas para disfrutar y celebrar el amor. Esta es la conversación que tuve con Pedro Capó.
Que de lunes a domingo te quede
a mí cuando me dijeron, bueno, tenemos a Pedro Capó, dije sí, pero ¿sabes lo que va a presentar? No importa, yo digo que sí, lo quiero tener acá en Zona Pop CNN, bienvenido.
Gracias, qué lindo recibimiento, contento de estar acá, gracias por el apoyo y por la oportunidad.
Bueno, Pedro, estás sacando un nuevo sencillo, La Sábana y los Pies. Ya vi el video, ya me hiciste bailar. ¡Epa! Una letra muy linda también por el mensaje que da de que, bueno, no necesitamos grandes cosas para disfrutar y para querernos con las personas que nos queremos, ¿no? Cuéntame de esta canción, porque además la escribiste con puros venezolanos, con compatriotas míos.
Así es, con el buen Frank. Chacín y Luis de San Luis, que son unos tremendos, además de que ser grandes amigos, son talentosos y me honra trabajar con gente que siempre pone el listón alto. Sí, una canción que habla de eso, de no hace falta lujo, dinero, ni este tipo de cosas para quererse, para celebrar la vida, para disfrutar, para darnos cariñitos. Y también cuenta un poquito de ese momento tan importante en nuestras vidas, cuando una relación pasa de ser algo ligero, casual, a querer compartir tu espacio de vida, a querer compartir tu casa todos los días. Y me parece un
de lunes a domingo, como tú lo dices en la canción.
Así es.
Bueno, ¿hace cuánto escribieron la canción? Sé que fue en una sesión en Miami, que se lograron juntar, pero en espacio de tiempo, ¿hace cuánto fue esto?
Esto antes de pandemia. Yo diría que un poquito después de Calma, de escribir Calma, nace La Sábana y los Pies. Sí, en acción me emocionó muchísimo. Lo más tiempo que nos costó fue encontrar el sonido de producción, porque queríamos que tuviera algo particular. Ahí encontramos un charango y un sonido un poquito andinos también dentro de todo. Y pues claro, los colores urbanos, que es el nuevo pop latino, con melodías de pop, y ya la canción tenía su joya desnuda, pero sí queríamos que la producción estuviera al mismo nivel.
Justo estaba escuchando un podcast, un episodio que salió en el podcast de Alejandro Marín en Colombia, maravilloso, okay, en el que logré conocer más de ti como persona y te admiro más por la manera en cómo tú lograste superar y trabajando granito a granito. Cada cosa que hacías alimentaba a lo que lograste ya con Calma y a lo que es tu carrera hoy, ¿no? Y hablabas de que te fuiste a estudiar en Minnesota a una escuela de música, pero que se enfocaba en el pop, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora al pop latino? Ya lo decíamos, muy fusionado, pero ¿cómo tú lo ves de ese entonces en el 2000 cuando estabas estudiando a 20 años después, es bastante tiempo.
Pues me parece que estamos en un momento muy interesante, un momento donde se ha roto el molde un poco. Yo siento que el pop latino estaba como encharcado, como en el mismo espacio monótono por mucho tiempo. La balada tradicional y cosas que venían como un poquito del pop rock y ese tipo de cosas, que son buenísimas, pero creo que nos quedamos ahí demasiado tiempo cuando otras culturas con su pop sí se movían y se atrevían a tomar el riesgo. Y yo creo que hay que darle mucho crédito a los colegas del género urbano porque empujaron y defendieron a capa y espada lo que se ha convertido, contra mucha adversidad, lo que se ha convertido en eje de cambio. Y qué bonito, me parece interesante. Además que utilicemos ritmos que son muy nuestros también, caribeño. Reggaetón puede ser cumbia, puede ser plena, puede ser bachata, puede ser, no sé, muchísimas cosas. Y yo creo que era tiempo ya de mover las fichas un poquito. Y creo que ahí es donde estamos, un espacio abierto donde hay mucha, ya los artistas se atreven a innovar, empujar un poquito. Vemos Bad Bunny, vemos Rosalía, vemos Mon Laferte, vemos cosas que ya empiezan a...
Y además es un género que logró llevar a la música latina a un estrato más global que no lo habíamos logrado con otros géneros o quizás artistas específicos, pero no como, ¿sabes?, como un conjunto. Bueno, ya estábamos hablando en el inicio del tema, quiero que hablemos del video. ¿Cómo se grabó? A mí me encanta, uno, por la paleta de colores que tiene, son unos colores muy noventeros. Yo nací en los 80, pero crecí en los 90, entonces para mí esos colores, el morado con el azul, siempre me llama mucho la atención. Pero además es muy bonito estéticamente hablando por todas esas imágenes, ya ustedes lo verán en el canal de YouTube de Pedro, que se van reflejando en la pared y las escenas tuyas, que son bastante, hay partes cómicas, hay partes más sentidas. Cuéntame cómo lo trabajaron.
Pues esto nace bajo la nueva realidad, ¿verdad? Estando en cuarentena, ¿cuánto podemos hacer? Yo sigo diciendo que a veces cuando el tener menos te lleva a más y te pones juguetón, te pones creativo, la necesidad es la madre de la invención. Entonces agarramos proyectores que yo tenía, amigos personales, y empezamos a jugar cómo tenemos una chica en esta historia, respetando el distanciamiento
social. Con distanciamiento social. Es muy buena idea.
Claro, pero la grabaron a ella aparte y luego proyectamos las imágenes y se vuelve un juego un poquito de proyecciones de mi mente, de donde yo estoy hablando de esto desde un espacio de cuarentena. Fue tirado en la casa el video con un crew súper reducido. Y yo creo que esa es la magia de ese tipo de producción y lo que le podemos sacar en este momento que estamos viviendo. Además, qué bonito representar también esto que nos ha tocado, estar encerrado con una canción que invita a que se cierren contigo.
Claro, que había en el horno, porque eso a mí me llamó la atención. Veía el horno y veo una olla ahí que está como en ebullición y yo digo, ¿será una olla en ebullición? Pero después veo que el horno está abierto. Yo soy productora, me doy cuenta de esos pequeños detalles. ¿Qué había en el horno, Pedro?
Había una olla, una ya lo seco, ya se cobra todo.
Me lo sospeché por un momento. Bueno, quiero que hablemos para la gente que no conoce de tu carrera. Tú vas más allá o tu carrera empieza más allá de Calma, ¿no? Cuéntanos cómo fueron esos inicios, porque también estuviste en el teatro musical. ¿Qué te dio a ti el teatro? ¿Cómo te alimentó para llegar a los escenarios y ya como cantante, como solista?
El teatro musical, pues, increíble. Llego ahí como por cosas del destino, por accidente. Yo vivía en Nueva York y tenía una manager que se llama Joana Castro, que me empujaba a hacer 20 cosas. Me dice, mira, lo que sea lo de la música, yo creo que tú tienes la capacidad para el teatro. Yo la última vez que había hecho teatro musical lo había hecho el Ratoncito Miguel en quinto grado. Pero tú eres loca, ¿cómo voy a hacer yo esto de ir a audiciones? Y así fue. Fui a mi primera audición en el Teatro Apolo. Para un papel principal y me lo dieron. Y así, a observar, a aprender, y me ha nutrido increíblemente en el aspecto musical también. Especialmente la actuación y la música tienen una cercanía y son simbióticas, se apoyan una a la otra. Pero especialmente el teatro musical, pues, por lo obvio. Es una cosa de ritmo, es una cosa de proyección, y eso en el trabajo del escenario musical me ha dado mucho. Igualmente, venir de la música a la actuación, pues todo el movimiento histriónico, el movimiento de la interpretación melódica en la música. Así que hay herramientas que tenemos que nos pueden ayudar en ambas. Además de trabajar con gente que admiro muchísimo, en el Apolo trabajé con Montel Jordan, Garrett Morris, cuando hice La vida y música de Celia Cruz, trabajar con Modesto Lacén, con Xiomara Laugar, gente que admiro muchísimo. Y en esa obra particularmente también, ser parte de una historia como la de Celia, fue parte de la Sonora Matancera, luego de que mi abuelo fue parte.
Tu abuelo, claro.
Mi abuelo, entonces yo sentía que podía vivir un poquito esa época de mi abuelo a través de la magia del teatro. Bonito, ha sido un camino de mucho aprendizaje, de cantar en 40 bares, en restaurantes, en tarimas, y pues todas son parte de mi historia, todas las agradezco, los momentos difíciles los agradezco, son tan importantes o más importantes que las victorias, porque sin eso no hubiese otro, y tampoco hubiese el disfrute y la gratitud y apreciación, el aprecio que llega con eso.
Todos esos años de trabajo y de la humildad de, bueno, tener que irnos a presentar a un bar, porque ese es el escenario que tienes en esos momentos, te llevó al éxito rotundo de Calma. Yo estaba cubriendo los Latin Grammys cuando salieron las nominaciones. Yo, cuando vi la canción, yo dije, yo no tengo dudas que esa sea la canción del año, porque además todo el mundo que yo conozco, no te miento, todo el mundo la colocaba en algún uno u otro momento, o la cantaba, decía, bueno, me voy para la playa y voy a escuchar Calma. Sé que la canción es bastante simple, como se llegó a la letra. Recuérdanos cómo fue ese proceso para llegar a una canción que en sí es simple, pero que es bastante compleja también, porque no lo simple es sencillo de lograr, ¿no? Claro. Cuéntanos, danos un recuento de eso y de cómo a ti te cambió la vida, Calma, porque, o sea, lograste llegar a partes del mundo que son difíciles de explicar, ¿no?
Sí, totalmente. Pues mira, fue un proceso de nada de pretensión. No estábamos buscando un hit, no estábamos buscando un sencillo. Fue un momento donde nos pusimos a explorar Rec 808, George Noriega y yo, jugando. Empezamos a jugar con un beat y a bajarle el ritmo, a hacerlo más lento, como cómo sonaría un reggaetón, pero si lo llevas a la velocidad del blues reggae, ¿qué podría pasar por ahí? Y luego de soltar el beat y los acordes, yo empiezo a soltar, que es como casi escribo, soltando melodías y disparates, uh-huh, diciendo lo que era así de la mente, y todo se dio natural, casi de una tirada salió todo lo que es Calma melódicamente, y salió la palabra playa. Y al principio me costaba, decir, yo no sé si quiero hablar de la playa, porque a veces las cosas de la playa son como chisitos. Pero
para nosotros los caribeños nos conectamos.
Claro, y la verdad que fue bien natural, bien divertido. Fue sanador también, acabamos de pasar por el huracán María el año anterior y fue un momento como de celebrar lo lindo de nuestro Puerto Rico, lo inmovible, lo inquebrantable. Y yo pues conectaba con eso, la letra viene de recordar los años que yo iba con mi mamá a la playa en mi infancia, que son los recuerdos más gratos que tengo, y de esa simpleza que tenemos los caribeños, de ese andar lento, de ese...
La parsimonia, como le digo yo.
Eso mismo. Y qué lindo alcanzar ese éxito fenomenal, inesperado. Con una canción que habla de las cosas a las que todos tenemos acceso, las cosas pequeñas, simples de la vida, y celebrar mi puertorriqueñidad, mi Caribe, y que el mundo conecte con él. Es increíble.
¿Con qué has conectado tú durante la cuarentena? Porque todos hemos tenido que hacer este trabajo de introspección, porque estamos aquí metidos en la casa. Yo estoy con mi marido, otros están con toda su familia, otros están solos. A ti en particular, este tiempo de solitud, ¿con qué te llevó a conectar personalmente?
Bueno, primero que todo, la gratitud de poder seguir haciendo lo que amo. Independientemente de no poder hacer shows en vivo, hay gente que sí la está pasando muy duro, hay gente que se ve afectada directamente en cuestión laboral, en cuestión económica, con la incertidumbre que estamos viviendo, que ya va tiempo y va para pinta que va más tiempo. Así que gratitud. Dar gracias también porque dentro de toda la locura que está pasando en mi vida personal, pues también me ha traído un descanso que me hacía falta. Calma, fue un momento de bendición y de alegría, pero también de mucho ajetreo, de mucho trabajo, de un ritmo que nunca había vivido en mi vida. Y me tocaba también bajar revoluciones un poquito, lo aprecio, el regresar a la creatividad, que al final del día es lo más importante de todo. Las luces y los colores son lindos y las alfombras rojas y los tuxedos y todo ese tipo de cosas, pero sin materia prima, que es la expresión, no hay nada. Entonces, siempre es bonito regresar a cero y conectar con las cosas que en verdad tienen valor y sentido.
Fuiste uno de los artistas que estuvo en la iniciativa en Puerto Rico, dar un concierto, un driving concert, ¿no? Que gente en sus carros. ¿Cómo fue esa experiencia? Sé que en Holanda también han intentado algo similar. Yo extraño mucho ir a un concierto. O sea, para mí ese es el templo. O sea, yo necesito estar en un concierto y tener la música que me grite a los oídos para sentirme bien. Para ustedes o para ti, ¿cómo fue esa experiencia ahora ver carros delante de ti? Igual tocaste, pero tiene que haber sido muy extraño, ¿no?
Pues mira, no lo fue. Fue interesantísimo, fue sanador. O sea, el animal dentro de mí que pide ese espacio de tocar en vivo estaba ya queriendo romper las jaulas. Y se sintió como un show en vivo, Fueron 500 coches, promedio de 3 a 4 personas por coche. Todo el mundo trajo su neverita de playa con su refrigerio, su comidita. Y fue lindo por muchas razones. Primero, se logró hacer de manera controlada, todo el mundo en su espacio, había un distanciamiento, los que tenían pickup trucks se paraban arriba y súper divertido, pero todo se manejó de una manera acorde con lo que está pasando y lo que tenemos que proteger. Número dos, para mí personalmente, pues es eufórico el estar en tarima después de tanto tiempo, igual para mis colegas que se presentaron esa noche. Pero también está el factor industria. Hay una industria que se alimenta de este tipo de eventos. Productores, músicos, técnicos, que no solamente recibieron una inyeccióncita económica, sino que reciben una luz al final del túnel. Ok, se pueden hacer cosas y ya estamos creando ese tipo de espacio, iniciativa. Y por último, y quizás lo más importante, la alegría que se le lleva al público, que está desesperado por ir al templo y disfrutar y distraerse un poquito y conectar con esta parte tan nuestra que es la música.
Bueno, Pedro, ya nos regalaste una canción, La Sábana y los Pies, para aguantar estas semanas, para que la gente la escuche. ¿Por qué no le haces la invitación a tus seguidores que vayan a ver el tema, que escuchen, que te apoyen con un stream o hasta comprando la canción?
Cómo no, familia, ya les presento La Sábana y los Pies, mi nueva criatura. Espero que sea su agrado, viene de todo corazón. Espero que sea un balsamito, una sabanita caliente en estos tiempos incierto, así que vayan, escúchenla, que está buenísimo. El video se hizo con mucho cariño también, con mucha alegría, y ya está disponible en todas las plataformas, así que la disfruten.
Se van a poner a bailar como yo. Gracias, Pedro, te mando un abrazo.
Igualmente, chao.
No hace falta tanto lujo ni dinero, si la cama y el sofá ya lo tenemos pa' portarnos mal.
Y por supuesto, aquí estaremos pendientes con lo próximo que Pedro Capó nos traiga de música, ya sea en el transcurso de este año o el año que viene. Yo soy Marisabel Houston, me pueden seguir en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. Ese podcast, ya saben, Zona Pop CNN, en Twitter, Facebook y en Instagram, cnne.com/ZonaPop. Y bajo ese mismo nombre, Zona Pop CNN, estamos en cualquier plataforma en donde usted prefiera escuchar este tipo de contenidos, es decir, los podcasts, ya sea Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, iHeartRadio, Radio.com, TuneIn, etc. En todos esos lugares estamos. Gracias por sintonizarnos y nos escuchamos en un próximo episodio.